duda que ofende, la sucia verdad. Fuimos la llaga y el bálsamo, la gran borrachera, la risa inmortal.
Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia ti. Y ahora aprender que el tiempo perdido te enseña a vivir.
Yo fui el eterno cliente del bar sin ventanas que el sol clausuró.
Bueno, pues como hemos venido anunciando a lo largo de toda la mañana, hoy está con nosotros Ismael Serrano, cantautor que, bueno, pues lleva muchos años entre nosotros. Yo por lo menos he compartido prácticamente toda una vida escuchando su música. Estuvo el pasado domingo en Donosti, en el Teatro Victoria Eugenia, y el próximo jueves, el próximo 18 de noviembre, va a estar en el Teatro Arriaga de Bilbo. Por lo tanto, bueno, pues no sé si quedan entradas, creo que las pocas que quedan, bueno, están volando, pero bueno, pues el que quiera iba a tener la oportunidad, como digo, de disfrutar de Ismael Serrano en directo, y el que no, pues le puede escuchar ahora en Onda Vasca porque ya nos acompaña a estas horas de la mañana. ¿Qué tal, Ismael? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Encantado de hablar con vosotros.
Bueno, ¿qué tal el pasado domingo en Donosti?
Pues muy emocionante porque, bueno, volver a los teatros en estas circunstancias, después de tanto tiempo, reencontrarse, celebrar, pues eso, el encontrarnos en un teatro que, bueno, que es como el hábitat natural del cantautor, al menos así lo siento, donde mejor se puede uno expresar musicalmente, donde el diálogo es más íntimo y demás, pues es muy emocionante, la verdad.
Uh-huh. Bueno, pues como digo, estuviste el pasado domingo en Victoria Eugenia, el próximo jueves te esperamos en Bilbao, en La Riaga. Oye, son dos escenarios muy chulos, ¿eh? La verdad es que en ese sentido no puedes quejarte.
No me quejo para nada, soy un privilegiado absoluto porque, bueno, porque sí, efectivamente, son teatros hermosos, son... Habíamos tenido la oportunidad de dar algunos conciertos en tiempos de pandemia, al aire libre, en festivales, pero esto es otra cosa. Para mí, bueno, pues es como recuperar, de la misma manera que estamos recuperando el viejo hábito del abrazo entre muy cercanos, pues de alguna manera también el encontrarnos en los teatros, ¿no?
Oye, ¿qué tal es el público vasco? No sé si lo sabías, pero bueno, tengo un amigo que es Bercholari, canta berchos, no sé, sabes sí, exactamente lo que son, sí. Y justo cuando le dije que íbamos a hablar contigo, me dice, ostras, dile que en muchos berchos, en muchas de nuestras canciones, la melodía que utilizamos es la de Papá, cuéntame otra vez. Y digo, hombre, pues ¿sí? Se lo voy a decir porque seguro que le hace ilusión. Ostras, creo que no lo sabías.
No lo sabía y me hace muchísima ilusión cuando se hacen estas cosas. Esto se hace también a mí me ha pasado cuando alguien me dice, mira, han utilizado una melodía tuya para hacer sobre todo en Uruguay, en el carnaval uruguayo, incluso también en Cádiz, han utilizado una melodía, un verso, no sé qué. Digo, joder, qué emoción. A mí esas cosas me emocionan porque yo, para los que tenemos el síndrome del impostor, que creemos que nos hemos colado, esto es como de alguna manera te hace replantearte que, bueno, que a lo mejor tiene algún sentido lo que uno hace.
Seguro que sí. Bueno, Ismael, llegas con tu banda para presentar tu último trabajo, Seremos, que, bueno, llega después de unos cuantos años sin publicar nada nuevo. Explícanos de qué se trata, cómo es este nuevo trabajo tuyo.
Bueno, el título se conjuga en futuro porque esa es la vocación del disco, mirar hacia adelante, levantar un poco la mirada en tiempos en los que ha sido difícil hacerlo, en tiempos en los que era difícil hacer planes. El disco surge, las canciones, la mayor parte de ellas surgen en tiempos de confinamiento, y a mí me costó, yo no fui capaz de hablar de la crisis que nos ha tocado vivir de manera explícita, ¿no? De los aplausos en los balcones, de la heroicidad del personal sanitario, del miedo. Me apetecía conectarme con la vida que había quedado congelada, me apetecía mucho hablar, pues eso, mirar hacia adelante, porque Fuimos que está sonando ahora es una forma de eso, de siendo consciente de lo que hemos sido, haciendo el ejercicio de memoria que a veces... para mí es obligatorio, por así decirlo, ¿no? Yo soy un militante de la memoria, pues lejos de quedarse uno anclado en el pasado, se trata de entender que, bueno, que hay que mirar hacia adelante, que seremos, no sé si mejores y peores, en un momento en el que nos preguntamos si saldremos mejores o peores de esto, bueno, seremos que no es poco, seguiremos en la lucha, levantando, como digo, la mirada, sin rendirnos, a pesar del cansancio, ¿no? Como dice la canción. Y yo creo que ese espíritu, de alguna manera, sobrevuela todas las canciones. Eso y un cierto ejercicio de construcción que me lleva, bueno, pues a revisar un poco los tópicos en torno al cantautor, ¿no? El disco empieza diciendo, no soy el cantautor que vino a ordenarte la vida. Pues eso, uno está lleno de dudas y a veces uno parece que habla con más rotundidad de la que realmente pretende, ¿no? Y eso yo creo que también está en el disco, ¿no? El asumir las propias contradicciones y el convivir con la propia vulnerabilidad, por así decirlo, ¿no?
¿Cómo te imaginas ese futuro, Ismael?
Bueno, pues porque yo creo que tenemos los mismos motivos para pensar que saldremos peores, los mismos motivos para pensar que saldremos mejores. Quiero decir, es verdad que a veces se señala y se pone en evidencia, pues eso, los peores comportamientos, se convierte en noticia, pues eso, los actos más egoístas y demás. Pero también hemos asistido a pequeños actos de heroicidad que debieran hacernos plantear pues que a lo mejor pueden cambiar las cosas. Quiero decir, en los peores tiempos de la pandemia, los vecinos se organizaban para hacer bancos de alimentos o para ayudar a los más vulnerables, para ayudar a los mayores. Hemos descubierto que teníamos vecinos, hablamos del personal sanitario, jugándose el tipo, yo qué sé, poner en valor, cómo se ha puesto en valor el bien común de una u otra manera. No lo sé, yo creo que es pronto para pensar qué va a ser de nosotros. Yo creo que aún estamos inmersos de alguna manera en la crisis, aunque la vamos superando, y luego hay un trauma que nos acompaña y que habrá que ver de qué manera. Yo creo que hay una sensibilidad especial, yo creo que hay una fragilidad en todo, en todos, que nos va a llevar a mirarnos los unos a los otros, a tratar de establecer vínculos de solidaridad, y yo creo que eso se verá con el tiempo. Yo creo que se puede, que ser optimista es también un acto de militancia con la vida, no sé cómo decirlo, ¿no?
Comparto totalmente, yo como un optimista reconocido, pues yo creo que nos lo debemos a nosotros mismos.
Claro, claro, eso es.
Bueno, Ismael, saltaste a la fama ya hace unos cuantos años, en 1997, con tu primer disco, con Atrapados en Azul. Después de tanto tiempo, ¿se puede sorprender al oyente o crees que tus oyentes ya queremos escuchar más de lo mismo? ¿Cómo lo ves tú?
No lo sé, yo soy consciente que tampoco estoy en la vanguardia de la experimentación musical, o sea que, pero sí me apetece ofrecer cosas diferentes, o al menos, cuando menos, que no es poco, crecer con tu público. Es decir, no sé si musicalmente, que también, sino también en cuanto a vivencias, experiencias, ¿no? Tu mirada, la mirada hacia el mundo es otra, ¿no? Como decía antes, ¿no? Cuando uno tiene 20 años, uno está, bueno, cargado de soberbia, por así decirlo, porque cree que sabe todas las respuestas, y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que no sabes prácticamente nada de la vida, ¿no? Y el disco este empieza diciendo, no soy el cantautor que vino a ordenarte la vida, y acaba con una canción que habla de soltar, ¿no? Como si uno tuviera otra mirada a la hora de cantarle al amor, porque cuando uno tiene 20 y pocos años cree que todo es urgente y definitivo, sí. Toda ruptura es definitiva y te van a romper el corazón como nunca jamás, y vas a sentir cosas que nunca jamás volverás a sentir, y luego el tiempo te hace darte cuenta que nadie se muere de amor, y está bien, ¿sabes? Está bien, que se puede crecer, que elegir en esta vida conlleva una renuncia siempre, y amigarse con esa idea de la renuncia, que eso nos cuesta mucho a los músicos, por eso escribimos canciones, pues bueno, yo creo que componer canciones responde a eso, a ese paso hacia la madurez, si es que existe, o a ese intento, que finalmente es para lo que sirve la música y el arte en general, ese intento por entender el mundo en el que vivimos, ¿no? El mundo que nos ha tocado vivir.
Tú siempre has defendido que tú has sido un hombre de relatos, ¿no? De que tú has relatado la vida que te ha tocado vivir. Incluso te he llegado a leer en alguna entrevista que has concedido por ahí que hoy en día tal vez falta alguien que asuma ese papel, ¿no? Que relate lo que está viviendo la juventud de ahora a esas nuevas generaciones, que ese perfil igual se ha perdido un poquito.
Sobre todo que construya el relato sobre nosotros, quiero decir. Yo cuando escucho el disco de Mediterráneo de Serrat, yo veo que habla de, pues eso, del Mediterráneo como un espacio común donde uno mira al horizonte y sueña, habla del pueblo blanco, fíjate, se adelantaba el concepto de la España vaciada en aquel entonces, habla de la infancia, como el barquito de papel, la infancia en términos generales, esa infancia como relato compartido. Y yo creo que sí he hecho en falta eso, hablar del relato compartido. O sea, yo creo que somos una generación vivimos una sociedad hiperindividualista y muchas veces el relato tiene que ver, bueno, es un tanto mirarse el ombligo, ¿no? Y tiene que ver con tu pequeño universo, y a mí me falta esa cotidianidad compartida, que a mí es lo que siempre me ha conmovido de los cantautores. Quiero decir, si un marciano un día bajase al planeta Tierra y tuviéramos que explicarle cómo han sido los últimos años, a lo mejor poniéndole los discos de Sabina y de Serrat podría entender cuáles han sido nuestras preocupaciones, nuestra forma de entender el amor, nuestras búsquedas, nuestros miedos. Y yo no sé hasta qué punto, bueno, eso supongo que le pasa a un marciano con la música actual, pero quiero decir, ese detalle, ese matiz, ese vuelo poético que habita lo cotidiano y que ellos son capaces de describir también en sus canciones, yo no sé si estamos siendo capaces de escribirlo como generación, ¿no? Como relato generacional.
Me parece muy interesante esta reflexión. Bueno, estamos charlando con Ismael Serrano, que, como digo, está en plena gira que va a durar hasta el próximo mes de marzo en Barcelona, presentando su último trabajo Seremos, pero también a principios de septiembre, Ismael, presentaste un nuevo proyecto audiovisual que se llama La canción más triste del mundo. Son tres capítulos, creo que se han publicado los dos primeros, por lo menos son los dos que he visto yo.
Sí.
Y bueno, te preguntas, con la colaboración además de algunos artistas, Dani Martín, Rosalén y demás que ya les hemos visto, ¿cómo y por qué se escriben las canciones tristes? Me parece muy interesante, el que no lo haya visto están disponibles en YouTube, pero bueno, así que me gustaría conocer por qué pones en marcha este proyecto.
Bueno, porque reivindico un espacio para la tristeza, porque me revelo, porque ante el tópico del cantautor triste como si fuese un estigma, yo a través del humor lo que hago es reivindicarlo, darle la vuelta y ponerlo en valor, es decir, poner en valor lo que la canción triste, lo que es el valor terapéutico de la música en muchos aspectos. Quiero decir, hay como una cierta tiranía que no te deja espacio para la tristeza, ¿no? Este rollo Mr. Wonderful de ¿estás triste? Pues no estés triste. No, déjame porque me pasan cosas, me pasa en mi vida, bueno, pues uno tiene problemas y hay que transitar el duelo con la calma que merece para no salir averiado de ciertas experiencias. Quiero decir, cuando uno pasa de puntillas por el duelo, yo creo que arrastra déficits que luego pasan factura de una u otra manera. Y para transitar ese duelo, a veces las canciones son una herramienta tremendamente útil para sentirse acompañado y para sentirse más fuerte y para aliviar el dolor, para aliviar la carga, sobre todo, ¿no? Aliviar la carga, el peso, por así decir, de la pena, ¿no? Es como una pena compartida y eso, pues, alivia la carga. Y, bueno, pues a mí me ha dado por reivindicar las canciones tristes, ¿qué cojones? Quiero decir, cuando a todos te lo reprochan, no, es que los cantautores son muy tristes, y todos lo rehuyen, ¿no? Porque hay una cierta, de hecho me ha pasado que a compañeros les he dicho, oye, ¿os apetece participar? Y no. No porque quieren rehuir un poco de ese tópico, porque les pesa, y yo creo que la mejor defensa es un ataque, en el sentido de no, la tristeza es algo que tenemos que vivir, porque de otra forma acabaremos, pues eso, como una sociedad un tanto infantilizada. Infantilizada en el peor de los sentidos, en el sentido de que no sabemos gestionar de alguna manera o no nos permitimos gestionar las emociones y acabamos pues con un desequilibrio que, bueno, pues eso, que nos lleva a que todo sea superficial, a esa tiranía un poco de la sonrisa permanente que revela más una patología que una realidad, ¿no?
Me parece muy interesante esto que comentas, porque yo creo que en gran parte pues sucede mucho, ¿no? Que no nos permitimos estar tristes y lo vas arrastrando. Y tú reivindicas eso, que esas canciones tristes tienen un valor terapéutico, que nuestro cerebro necesita las canciones tristes para sentirse mejor en muchos momentos, aunque parezca contradictorio.
Incluso cuando uno está bien, hay estudios que dicen que lo que hacen las canciones tristes es prepararnos de alguna manera también para eso, para la pérdida, para la renuncia, para cuando te rompen el corazón, ¿no? A ver, si no se trata de regodearse en la tristeza, ¿no? Porque eso ya también es patológico, ¿no? Se trata fundamentalmente de entender que nuestra personalidad es poliédrica, que no somos seres planos y que tenemos nuestros altibajos, y entender que eso forma también parte de la vida. Por eso digo de esa infantilización, pues se trata de esa simplificación de la vida que que no es real, quiero decir, es como, yo qué sé, es como nuestra vida no son, no es la que reflejamos en Instagram, ¿no? Que de hecho ya hay varios estudios que hablan de la toxicidad de las redes sociales precisamente por eso, ¿no? Porque genera, sobre todo en los más jóvenes, una suerte de, una frustración muy grande, porque las redes sociales te llevan a comparar tu vida con la de los demás, a comparar tu cuerpo con el de los demás, a que se imponga una normatividad, no ya solo en cuanto al físico o a muchas otras cosas, sino también desde el punto de vista anímico, cómo uno tiene que responder ante la vida, y somos mucho más complejos. Y permitirnos, es como eso, ¿no? Es como cuando alguien está, incluso desde el punto de vista ya cuando llega lo patológico y cuando entras en depresión de verdad, ¿no? Que mucha, pero ¿por qué está deprimido? Como no. Se ve como que la tristeza a veces, fíjate, se ve como una suerte de impostura, ¿sabes? Cuando tú, o la seriedad, cuando tú estás en una entrevista y te pones muy serio, enseguida a veces el entrevistador, bueno, no, sabe que cuenta una anécdota divertida, yeah. porque genera una cierta incomodidad. Y a veces ponerse serio, pues está bien, hombre, también está muy bien escapar, evadirse un poco de la realidad, pero hacer un ejercicio de inmersión, conectar con la realidad y con lo que te pasa, pues yo creo que también es saludable.
Bueno, en uno de esos capítulos de la canción más triste del mundo que ya están colgados en YouTube, decía Dani Martín, que Sabina, que bueno, es maestro de todos, decía que los mejores discos salen cuando estás jodido. Y ahora mismo, por ejemplo, Adele acaba de publicar su último trabajo después de una ruptura. Son canciones de desamor, de ruptura, de dolor. ¿Tú también compartes esto, que cuando estás ahí roto por dentro es cuando más te llega la inspiración?
Es que a lo mejor cuando te rompe el corazón es cuando más necesitas conectar, y por eso salen las mejores canciones, porque necesitas generar a través de la canción un espacio de encuentro, porque hay un propósito que parte de algo muy profundo de encontrar algo de belleza entre las ruinas, ¿sabes? En estas ruinas que ahora somos, pues hay algo de belleza que es esta canción, ¿no? La canción es una flor, esto es un poco cursi, pero bueno, es la flor que aparece entre los escombros, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y que le da un punto de color al paisaje, que te hace entender que bueno, que sobre los escombros volverán a brotar nuevas flores. Entonces, bueno, no sé, puede que sí, ¿no? Yo no creo que, a ver, esto no se puede generalizar, o sea, a mí me gusta también la música, como me gusta el cine, como me gusta la literatura, que me permite evadirme, escaparme de mis problemas, ¿no? Y que me hace alejarme a veces de la realidad, porque la realidad a veces me abruma y necesito mirarla desde lejos o incluso escaparme. Pero el escapismo permanente tampoco es saludable. Por eso digo que a veces también se trata de eso, de conectar con esa parte de ti para recomponer un poco los pedazos en los que se te ha roto a veces el corazón, ¿no? Como en el caso este del que hablamos cuando cantamos, escribimos canciones de estas características, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estamos charlando con Ismael Serrano. Ismael, enseguida te vamos a dejar tranquilo ya, pero bueno, queremos agradecerte, ¿eh? Lo comentaste una vez en Twitter, que te gustaba dar el sí a todos los que te pedíamos entrevistas, en este caso a radios pequeñas, muy pequeñas. Bueno, la nuestra es autonómica, pero bueno, no somos una radio nacional, o sea que damos fe de que, bueno, pues eso que promoviste en las redes, pues lo cumples. Eres una persona muy activa en redes, Ismael. Antes has hablado de Instagram, del efecto que tienen los jóvenes y demás. Tú eres una persona que se moja en Twitter y demás, y yo tenía ganas de, porque al final yo también, pues bueno, pues al final como periodista hay mucha gente que te sigue y demás, y muchas veces prefiero entrar en polémicas y digo, no me compensa, pero tú eres una persona que se moja, y sí que me gustaría preguntarte, digo, le tengo que preguntar si de verdad muchas veces le compensa, o muchas veces también te han dado ganas de dar toda la mierda, de decir, mira, borro mi cuenta y se acabó.
No, me han dado muchas veces ganas de bajar la persiana a ese respecto, pero es que por otro lado, soy lo que soy. Es que a estas alturas ya, con mis 47 años, cuando tenía 23 era así, o sea, ya que alguien se sorprenda de cómo pienso políticamente a estas alturas, pues es sorprendente. Sería, o sea, no se puede sorprender porque soy un tipo de izquierda, porque soy crítico y exigente con la realidad, entonces, y porque me expreso políticamente, ¿no? Y lo que es una, a mí lo que más me duele, más allá de toda la cultura del zasca y toda la crispación que hay en redes sociales, me preocupa que eso se traslade cuando se traslade a la vida real, ¿no? A mí lo que me preocupa es el sectarismo que no te deja entender que que hay una persona que bueno, que tiene todo el derecho a expresarse políticamente y que aunque discrepe contigo, pues eso no tiene que ponerle en contra, no tienes que ir eso al zasca permanente. Hombre, si hay barreras infranqueables para mí que tienen que ver con el fascismo y con el racismo, la xenofobia, la homofobia, evidentemente, pero cuando alguien viene de una posición política diferente, yo creo que el debate tiene que plantearse en términos de, bueno, constructivos y para crecer, para aprender, ¿no? Y está claro que las redes sociales no permiten ese debate, no interesa la construcción, sino que interesa la polarización, la crispación, porque finalmente la crispación es lo que genera más tráfico. Sí. Yo creo que las propias dinámicas de Twitter, no es, porque mucha gente dice, no, es el uso que le damos. Sí, es el uso que le damos, pero yo creo que las propias estructuras, las propias dinámicas de las redes sociales también alimentan este tipo de comportamientos, ¿no? Cómo se viraliza la obsesión por la viralización en muchos aspectos, ¿no? Porque lo que más genera el impulso de actuar es la indignación. Está estudiado que junto con la pulsión sexual, la indignación es lo que más nos... Por eso se utiliza mucho en publicidad esto de la pulsión sexual, y por eso esto de la indignación y la fake news se utiliza tanto, sobre todo en ciertos medios de comunicación que están obsesionados con el clickbait, ¿no? Que es con generar tráfico. Pero bueno, a lo que iba, sí, respondiendo a tu pregunta, que me voy por la rama, sí, a veces me dan ganas de
mandarlo toda la mierda.
Si te compensa, es que yo también lo pienso, digo, joder, pero ¿por qué? Primero sí me doy un toque de atención cuando me digo, joder, no tienes por qué opinar de todo, primero, ¿no? Y luego, segundo, sí soy obsesivo en lo de ser respetuoso, o sea, cuando yo me dirijo, cuando debato con alguien en Twitter, y sí a veces me digo si merece la pena, pero sobre todo si merece la pena porque a veces me cuestiono el impacto que pueda tener real, ¿no? Más allá de que dar mi opinión y generar un estado y contribuir al debate, realmente a veces me pregunto, ¿pero contribuye de alguna manera? Si dentro de todo el ruido merece la pena que tú digas algo, es lo que me cuestiono, pero por otro lado, pues es que ya a estas alturas que voy a hacer. Soy así.
Yo creo que si eres capaz de poder llevar y conjugar esos sentimientos negativos que te pueda crear, es muy, muy útil y de verdad es ejemplarizante. Lo que pasa es que hay mucha gente que no somos capaces, porque al final a veces que te duele más una crítica que 10 halagos, ¿no?
No, pero entonces, eso me pasa a mí, ¿eh? Sí. Yo tengo ese problema, que por eso te digo, muchas veces, y me lo reprocha con toda la razón, a veces gente que me quiere me dice, oye, Mael, que responde solamente a tus haters, y yo mismo caigo en la cuenta, digo, joder, pero tienen razón, con toda la gente que realmente te quiere, y porque además lo que se pretende cuando se te... El hater lo que pretende es precisamente eso, el empeño es disuasorio, es decir, que dejes de escribir, que dejes de participar, ¿no? Entonces yo a veces digo, joder, si dejo de escribir, finalmente están consiguiendo su objetivo, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, pues la verdad es que es una gozada escucharte, Ismael, y tus reflexiones, compartirlas, y bueno, estaríamos aquí contigo un montón de tiempo, pero bueno, recordamos que el próximo 18 de noviembre vas a estar en la Riaga de Bilbo, con tu nuevo trabajo Seremos, entiendo que también con tus míticas canciones que a lo largo de estos más de 20 años, bueno, pues has venido escribiendo, ¿verdad?
Sí, haremos repaso presentaremos este disco, pero también haremos repaso de toda mi discografía, y además llevamos una propuesta escénica muy teatral, no solamente gusta interpretar mis canciones, sino también contar historias que ayuden a hilar un poco en las canciones. Ya, como bien has dicho, yo soy alguien obsesionado con el relato, y para mí los conciertos también de alguna manera lo son, y siempre trato de encontrar ese hilo argumental, y yo creo que está bonito lo que hacemos, la verdad es que a mí me divierte.
Bueno, que sepas que tu cuento de Pasiones y Virtudes lo habré escuchado 100 veces, que me encanta.
Qué bien.
Ismael Serrano, te agradezco muchísimo este ratito que nos has dado en Onda Vasca, y que disfrutes mucho, bueno, primero en el concierto que tienes este fin de semana en Madrid y también el próximo jueves en Bilbo.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo.